Justo esperé que cambiara ahí 8 minutos. Adelante, señor Irujo.
Bien, muchas gracias. Dos cosas. La primera, el superintendente de electricidad, Rafael Velasco, ex, porque renunció. Esa es una de las noticias. Bueno, quizá no se la aceptaron, pero precisamente tenemos que acostumbrarnos a manejar algunas noticias y no despacharnos de una vez porque escuchamos, ocurrió tal cosa. Ya no llueve porque Dios quiere. En sentido general, sí. Usted puede decir que todo lo que pasa en la naturaleza, en la vida, en la sociedad, en la vida de las personas, es obra de Dios. Bueno, sí, en sentido general. Pero ya no llueve porque Dios quiere. O llueve cuando Dios quiere. Es cuando el clima se concentra de tal manera y actúa de tal manera que provoca acumulación de humedad, vapor de agua, condensación, hasta que cae. Ya hay una explicación científica. Ya no podemos decir, como en los tiempos antiguos, que no había otra explicación que achacarle a los dioses todos los fenómenos que ocurrían. Ya después que se ha encontrado la explicación, se ha analizado, y ya la mente del ser humano puede explicar la lógica de algunos fenómenos y los componentes de esos fenómenos, ya no tenemos que achacarle todo a Dios. Aunque sea la gran voluntad de todo el universo. Y en última instancia, hay que llegar ahí. Pero amén. Ahora, ¿cuál es el punto? En el manejo de las noticias, muchas veces las noticias son presentadas de una manera que usted dice, usted de una vez como que se crea una impresión. En estos días, sobre todo la semana pasada, y sobre todo desde que el presidente de la República anunció que iba a dejar sin efecto una resolución de la Superintendencia de Electricidad que aumentaba, que no fue un antojo del superintendente. Eso es un mandato del pacto eléctrico, que lo firmaron ese pacto. Incluso gente que ahora de manera oportunista está utilizando los aumentos que se han producido en la tarifa y en la aplicación de ese pacto, que lo firmaron alguna gente de esas que firmaron, está utilizando ahora la situación para tratar de sacarle provecho político. Están aprovechando la turbulencia para tener ganancia de pescadores, como dice el dicho. Entonces, claro, apagones, aumento de tarifa, problema con el petróleo, inflación generalizada en el país. Es un cúmulo de cosas que cuando a la gente vienen y le dicen que le van a aumentar y que la tarifa eléctrica en este país, que nunca, este país no ha tenido, yo creo que 7 meses corrido de tranquilidad en el discurso de crítica y de protesta frente a los apagones. Aunque mejoró un momento, sí, qué sé yo qué, pero qué va. Óigame, cuando no es por Juan, es por Juana o si no por la hermana. Siempre hay problemas con el suministro de la electricidad, con el suministro o con el costo, con la tarifa, etcétera, etcétera. Dentro de ese mismo pacto eléctrico que autorizaba a que cada 3 meses se iba a producir un aumento o un ajuste, vamos a decir. Lo que se prevía era aumento. ¿Por qué? Porque ese aumento iba a ser en la medida, se iba a desmontar el subsidio casi escandaloso, casi indecente, que este país tiene que estar pagando para producir electricidad y para poder suministrársela a una población que ciertamente no es que tiene el mejor de los ingresos del mundo, sino muy cerca del peor o de los peores, en sentido general. Y entonces no, la gente no aguanta realmente la dinámica normal de la economía en el mundo. Nosotros no somos un país desarrollado, no somos un país rico. Por más ventaja que tengamos en algunos renglones, que un turismo tal o cual, muy chulo, sí, muy bonito, que tenemos servicios de telecomunicación, sí, muy bien, muy bonito, que sí, que aquí hay tecnología de todo tipo, porque nada más la pueden utilizar y pagarla al precio que vale algunos pequeños sectores.
Pero si no somos ricos, ¿de dónde salieron todos esos miles de millones de pesos que se robaron?
No, y no solo lo que se robaron, los que se siguen utilizando para pagar, yo no sé exactamente cuántos son, pero llegaron a ser más de $1,000 millones el subsidio a la electricidad nada más.
Imagínate, y a los combustibles también.
Y eso incluso, óigame, eso viene desde el tiempo que todavía parte del suministro del petróleo que llegaba al país era subsidiado también. Teníamos 25 años para pagarlo, la mitad de la tarifa. La mitad de la factura petrolera anual. Entonces, dentro de ese mismo pacto eléctrico estaba incluido, además del desmonte del subsidio, y consecuentemente, si se está desmontando el subsidio y se va a pagar, entonces esa proporción de desmonte se iba a aplicar a un aumento en la tarifa, porque eso se iba a ver reflejado ahí. Entonces, ¿cuál era el otro elemento? Que los funcionarios, desde el superintendente hasta el director coordinador de las EDES y los funcionarios, los gerentes, lo que sé yo quién, y bla, 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 iban a tener, también se le iba a ajustar el salario. Ese salario, que puede ser ciertamente escandaloso en un país como este, y que no es solamente el superintendente de electricidad, lo que pasa es que ese es el tema más polémico. Cuando aquí se creó Indotel y se supo realmente cuál era el salario del director, del presidente de Indotel, aquí hubo casi una crisis internacional. Muchísima gente tuvieron las mismas compañías suplidoras de los servicios de telecomunicaciones que explicar. Recuerdo que hubo uno de esos gerentes de las empresas telefónicas. Había 4 prominentes empresas en ese momento. O 3 prominentes y una minente nada más. Oye, ¿qué tuvieron que decir? No, lo que pasa es que todo esto es un acuerdo. En la creación de Indotel, óigame, para conformar todo eso, no solamente fue localmente que hubo que ponerse de acuerdo y nombrar un presidente que es una especie de superintendente. El presidente de Indotel es como si fuera el superintendente de las telecomunicaciones en este país. No se llama superintendencia de telecomunicaciones, se llama Indotel. Y era un escándalo porque yo recuerdo que el ¿cuándo fue que sacaron? Yo creo que Indotel se creó antes de 1990 y pico. O iban a entrar en funcionamiento para el 2000 en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Quién fue el superintendente cuando el gobierno de Hipólito? El fallecido Orlando Jorge Mera, que incluso participó en la elaboración de las leyes y en el protocolo de aplicación de la ley de telecomunicaciones del país. Se hizo un especialista. Pero como además el organismo rector de las telecomunicaciones en el país, las telecomunicaciones en el país lo manejan principalmente, más del 80%, empresas extranjeras, y las empresas que son locales dependen de la tecnología extranjera, dependen de la tecnología de telecomunicaciones que viene de fuera. Aquí nosotros no fabricamos un teléfono, no fabricamos un chip. Bueno, sí, algunos chips, pero un chin de chips.
Son para mandarlos para allá para que vuelvan.
Para que vuelvan para acá. Uh-huh. Aquí no fabricamos fibra óptica. ni aparatos telefónicos. Aquí los ensamblamos a lo sumo, algunas de esas cosas. Entonces, las telecomunicaciones en el país, dominado por empresas extranjeras, tiene que conectarse obligatoriamente con la entidad internacional que regula las telecomunicaciones, la Organización Internacional de las Telecomunicaciones. Igual que pasa con la aviación, igual que pasa con otros servicios estratégicos. Tenemos que coordinarnos. Y cuando participó aquella gran estructura internacional, casi mundial, de las telecomunicaciones, ¿qué fue lo que acordaron? Ah, no, que un presidente de Indotel, o sea, un superintendente de telecomunicaciones en el país, además del salario que le ponga el gobierno, porque es un funcionario del gobierno, es un superintendente, tiene que ganar un salario también que corresponda con lo que son los estándares internacionales. Ah, óigame, aquí hubo rasgar de vestidura, crujir de dientes cuando supieron que el salario de un superintendente eran como 15 mil dólares en aquella época, a principios del milenio. Que cuando usted traducía, que si yo cuántos mil pesos que recibía por, como empleado público, más lo que le correspondía como superintendencia de telecomunicaciones, que incluso tenía que estar conectado y coordinado con la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, porque el superintendente, o sea, el presidente de Indotel en este país, es el que responde frente a los reclamos que haga los organismos internacionales de telecomunicaciones. Entonces, los salarios a veces de los superintendentes son una cosa inverosímiles, increíbles. ¿Por qué? Bueno, porque se fijan en base a estándares internacionales. Aquí normalmente nosotros que vivimos embarrados, involucrados en un montón de pequeñeces, de insuficiencias y a veces hasta de insensateces de los comentaristas y de los gobernantes, uno a veces no sabe cuánto gana un funcionario tal o cual. Vaya usted y cuestione, oiga, vaya usted y cuestione el salario del gobernador del Banco Central y escuche la explicación que él le va a dar. ¿Por qué él gana más de un millón de pesos? Oiga, él pudiera aceptar menos, pero ese cargo de gobernador del Banco Central es una cosa que no es él que lo pone. Ahora, si dentro de la prerrogativa que le dan al gobernador del Banco Central, o al superintendente de telecomunicaciones, o al superintendente de electricidad, está que usted se puede ajustar su salario cada cierto tiempo, usted va a decir que no. Digo yo, medio jocosamente, ¿verdad? A mucha gente eso, claro, le parece un escándalo en un país como este, que no es un país rico. Y tener funcionarios que ganan con un estándar internacional en un país pobre es una cosa que duele, le duele a la mayoría del ciudadano, incluso al ciudadano que paga sus impuestos y que sabe que tiene unos funcionarios que tienen unos salarios privilegiados, que no se corresponden con la realidad económica de este país, ni con los ingresos fiscales. Porque no estamos en Estados Unidos, que si el gobierno necesita mañana 800 mil millones de dólares para cualquier crisis real o ficticia, sencillamente su único problema va a ser ir al Congreso a que se lo aprueben y tener una serie de problemitas ahí, que si yo qué, discusiones, bla, en lo que los legisladores que se pueden oponer a eso le ajustan también su salario. Después lo otro es prender la maquinita desde que lo autorizan, ya, usted está, sí, me están recordando aquí que creo fue Mariano Germán el primer superintendente, sí, que Que no quería lo último, ¿verdad? También, como era... Ah, porque también esa es otra cosa. A veces hay cuestiones de ley, del protocolo interno. Y es verdad, ¿qué era lo mínimo que nombraban a un superintendente? Era 4 años. Por eso también Mariano Germán, agarrándose de esa cláusula, que normalmente era por 4 años, pero él entró como en el 98. Entonces, cuando viene y ganó otro partido, ya no iba a ser él. Entonces iban a buscar la manera de tener un funcionario del partido que ganó. Entonces ahí estaba Mariano Germán pataleando. Pero finalmente lo entregó porque en el país también eso, imagínense, no fue el único caso. Hubo varios otros casos de funcionarios que tenían prácticamente un periodo que fueron escogidos en el 98. Y que se entendía que iban a durar un periodo de 4 años, que era como lo normal dentro de una administración. Pero lo que pasa es que en ese tiempo estaban cruzadas porque habían elecciones de medio término. Las elecciones legislativas eran 98 y las presidenciales y de municipio eran en el 2000. Bueno, ahí había un cruce. Que quedaban algunos funcionarios, entonces como a mitad de lo que decía su ley orgánica, que debían de estar en el cargo. Bueno, eso se acomodó después en el camino. Y se acabó de reajustar cuando se volvieron a unificar las elecciones. Que ustedes recuerdan que hubo un periodo que los síndicos se escogieron y los legisladores fue por 6 años para unificarlo en tal otro sitio, ya que fueran en el mismo año las elecciones de a presidente y a legisladores y municipios. Bueno, toda esta perorata larguísima es, fíjense, ¿qué hace el superintendente de electricidad ahora? Renuncia. Y hay gente diciendo por ahí que ese hombre renuncia y que porque, ah, no, porque que sí o qué, porque si no lo van a destituir. No. Ese funcionario es del área de la empresa eléctrica. A lo mejor era un empresario, un gerente altísimo. A lo mejor ganaba más dinero que como superintendente. Pero entonces ahora, él, que ese aumento de salario estaba autorizado en el pacto eléctrico, igual que los aumentos a la tarifa cada 3 meses. Cuando le dicen que no, que él no se va a poder aumentar el salario y que además de eso le están cayendo todos los rayos del mundo porque ahora la tarifa parece que fue el superintendente que se inventó aumentar la tarifa cada 3 meses. No, él estaba cumpliendo con el pacto eléctrico. Y el aumento de salario era parte de ese asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que como lo obligan ahora a hacer lo contrario a lo que se pactó, y además de eso, le quieren desconocer el aumento de salario, que también está dentro del paquete de los cambios que él podía hacer. Entonces, no, él dice no, porque además, desde el punto de vista salarial, la gente, incluso los funcionarios, no pueden ganar menos que lo que... Usted no le puede rebajar el salario a un funcionario. A ningún empleado se le debe. Si está cumpliendo con su trabajo. No, eso es ilegal. Dentro de la ley laboral, usted no puede, a menos que sea por una sanción claramente establecida, y qué sé yo qué, usted no le puede rebajar el salario a un individuo que esté haciendo su papel igual o mejor. Usted no le puede... compensar de que bajándole el salario. Entonces la renuncia de ese funcionario no es porque él lo haya estado haciendo mal. Él no es culpable de lo que está pasando. Y su renuncia yo la entiendo, y por eso es que llamo la atención. No sigan repitiendo por ahí, ah, no, que él renunció porque lo iban a quitar. No, miren, averigüen bien y ustedes van a ver que ese señor, incluso dentro del campo estrictamente laboral, como él estaba haciendo lo que le mandaron hacer, no lo que él quería, no, lo que le mandaron y le autorizaron hacer en el pacto eléctrico, como ahora lo están desautorizando, entonces él dice, ah, no, pero yo renuncio, porque no, yo no voy a ganar menos de lo que me corresponde. Y yo estaba haciendo mi trabajo. Claro, esta es una interpretación, yo no lo he escuchado a él, ese tipo de cosas. Pero lo estoy poniendo en conocimiento porque, miren, no es como dicen alguna gente, ahora todo el mundo está creyendo, ah, no, ese barbarazo, ganando tanto. Pero ven acá, y él se aumentó el sueldo porque sí. Eso era parte de un acuerdo, eso aumento de salario a él y a los demás. No fue antojo como pasa conmigo, que tengo ya como 15 minutos hablando y no acabo.
No, que te iba a comentar también que, por ejemplo, en la misma noticia de que se va a acreditar y a... ¿Me vas a escuchar o no?
Sí.
Que la misma noticia donde se habla de devolver el dinero a los ahorrantes, a los consumidores de energía eléctrica, se habla de una de un cálculo erróneo, y no es así. El cálculo no fue erróneo, el cálculo lo echaron para atrás. Eso es la cosa. Entonces no fue erróneo el...
Quizá en algunos casos, yo te digo, quizá mucha gente está entendiendo también como erróneo que el presidente habló hasta de un 9% de aumento que se iba a producir, y alguna gente en su factura realmente no es un 9% no, lo que no. Se ha visto reflejada no. El aumento de su factura.
A mí
hay gente que lo ha demostrado y ha mostrado su cuenta y tiene un aumento de más del 200%.
Así es.
Y hasta 300% en algunos casos que se han mostrado por ahí. Pero entonces, claro, depende de dónde usted lo vea. Ahora, no se lleven de la primera impresión que le da una noticia, porque eso a veces tiene sus explicaciones. Esto quizá debiera estarlo diciendo precisamente el superintendente de electricidad, no yo. Pero como uno está en el medio a veces manejando la información y escuchando no solamente lo que dicen o las decisiones que se toman, sino también la reacción de la gente, uno tiene también, creo, manejar con responsabilidad la información para evitar que la gente también se crea una mala apreciación de una situación noticiosa, que muchas veces se desvía la característica de lo que está pasando y se siembra y se permite que la gente a veces crea algo que no es porque este individuo sea el hijo de Satanás. No fue una decisión particular, él está dentro del marco de una autorización, un marco legal que le dieron. Pero bueno, demasiado tiempo.
Bien, gracias, señor Irujo. Pausamos.